Bien, nosotros tenemos libertad para hacer muchas cosas que de todas maneras yo no las hago. Y la razón por qué no las hago es que no quiero ofender a aquellos hermanos que son más débiles, destruyendo así su relación con Dios por causa de mi libertad en Cristo. Y bueno, esto esencialmente es lo que Pablo estaba diciéndoles a los corintios. Él les decía que ellos tenían que ser cuidadosos al ejercer su libertad en Cristo, que no usaran esa forma de tal manera que fuese una piedra de tropiezo para los hermanos más débiles. Mientras Pablo estaba siguiendo esta línea de pensamiento, este tipo de argumentación, él da un ejemplo de su propia vida personal. Siendo un apóstol, él podía hacer muchas demandas como apóstol, pero rehusó hacerlas porque él no quería ofender a nadie. Así que al estar entrando él en ese tema del apostolado y sus derechos como apóstol, él solamente está mostrando su propia experiencia personal, cómo es que él pone en práctica lo principal que él ha querido enseñarles. Y esto es, sí, ustedes tienen libertad, ustedes tienen derechos, pero ustedes no deben insistir siempre en sus derechos o en ejercer su libertad, especialmente si esta libertad lastima a otro. Y así, la ley que nos gobierna es la ley del amor. Mi amor por los hermanos en Cristo, especialmente aquellos que son los más débiles en la fe. Mi amor por ellos es la ley que gobierna mis actividades. No sé si está bien o mal, pero Pablo dijo, no soy apóstol, no soy libre, es decir, libre para hacer lo que quiera como un apóstol. No he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Él está usando esto como un signo de su apostolado. Primeramente, él había visto a Cristo el Señor. Y uno de los requisitos para ser un apóstol era la habilidad de poder dar testimonio verdadero de la resurrección de Cristo, siendo un testigo ocular del Cristo resucitado. Bueno, en nuestros días están aquellos que reclaman la autoridad de ser apóstoles. Desde un punto de vista del Nuevo Testamento sería una clase de reclamo difícil de lograr, porque uno de los requisitos precisamente era haber visto a Cristo resucitado, haber tenido esa posibilidad para dar testimonio de la resurrección de Cristo como un testigo ocular. Pablo declaró que él vio a Jesús. Y él también se refiere a la prueba del apostolado en sus vidas cambiadas. Ellos son sus cartas de recomendación conocidas y leídas de todos los hombres. Pablo decía, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Mi ministerio entre ustedes es la prueba de mi ministerio, decía en otras palabras. El hecho de que ustedes están en el Señor, eso es el sello de mi apostolado. Después continúa diciendo, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Así que de hecho él decía, esta es mi defensa para aquellos que me están examinando, que me están acusando. Él está usando allí en el griego un par de términos legales. Y evidentemente las divisiones en Corinto eran al punto de llegar a decir, bueno, nosotros somos de Apolo, nosotros de Pablo, nosotros de Cefas. Comenzaron, como hicieron en muchos lugares, a desafiar la autoridad de Pablo como apóstol. Y Pablo dijo, soy un apóstol, no por la voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. Y ellos desafiaron esa afirmación. Ellos dijeron, no, él dice que es un apóstol, pero ya sabes, él verdaderamente no es un apóstol. Por eso él dice estas palabras: contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? No, tenemos que trabajar. Tenemos el poder para no trabajar como apóstoles, porque los que predican el Evangelio tienen todo el derecho de vivir del Evangelio. Y él dijo: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Vale decir, si usted va a ir a la guerra como soldado, bueno, el ejército le proveerá a usted. Usted no va a salir a comprarse un arma, comprarse unas botas, un casco, chaleco antibala, municiones. No, esas cosas le son provistas por la milicia, es decir, por el ejército, si usted está en la milicia. Usted no tiene que comprar su propio F-15. Evidentemente no es así. Por eso dijo Pablo: ¿quién va a la guerra y paga sus propias expensas? Después él decía: ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? En otras palabras, él les preguntaba: ¿qué? ¿Estoy boconeando como hombre o la Biblia lo confirma? Bien, y usando esto como una base escritural, entonces él dijo: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Y agregó: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Se da cuenta? Esto era una parte de la ley. El buey que trillaba el maíz, usted no debía ponerle un bozal. ¿Por qué? Porque mientras él iba tirando del arado, podía ir comiendo. Así que usted no debía poner bozal en su boca. ¿Por qué? Porque él está trabajando. Sí, él está trabajando. Ahora, él está diciendo: ¿cuida Dios de los bueyes? ¿Está él más interesado en el buey que en los hombres? ¿Se da cuenta? Pablo avanza por medio del Antiguo Testamento mostrando que un siervo tiene el derecho. El buey tiene el derecho de comer el maíz que está trillando. Eso fue instruido por Dios. Después dice, o lo dice enteramente por nosotros: pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto, en la esperanza de la cosecha. Con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Él nuevamente está hablando acerca de la libertad para hacer las cosas, el derecho que tenía de hacer ciertas cosas. Está señalando como un apóstol, como siendo el instrumento que Dios usó para ministrar a las vidas espirituales de esas personas, habiéndoles llevado la palabra de Dios, las cosas del Espíritu. Como un apóstol tenía todo el derecho, ¿verdad?, en cuanto a ellos. Él tenía todo el derecho para recibir beneficios materiales de ellos. No obstante, dijo: no hicimos esto para no estorbar el Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Sí, los sacerdotes que ofrecían los sacrificios obtenían una cierta porción de carne, obtenían una cierta porción de harina, aquellas cosas que eran traídas como sacrificios al Señor. Los sacerdotes obtenían una parte de todas esas cosas. Y él vivía, precisamente el sacerdote, a causa de esas cosas que eran traídas. Ahora, lo que Pablo está diciendo es: tengo todo el derecho de recibir de ustedes la recompensa material por mi trabajo entre vosotros. Y agregó: así también ordenó el Señor. Es una orden. A los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Si Pablo dijo, sí, tengo el derecho, es una orden del Señor, pero no lo estoy ejerciendo. Preferiría estar muerto antes que ustedes me den un centavo. ¿Por qué tiene Pablo esa actitud? Bueno, porque desafortunadamente en los días de Pablo, bueno, como es al presente también, hay muchos ministros que abusan de ese derecho. Hay muchos ministros que están continuamente ingeniándose en estrategias, en métodos y formas para sacar dinero de la gente. Si alguna vez entró en las listas de correo de alguno de esos evangelistas, bueno, usted mirará que no hay límites para la imaginación y para desarrollar estrategias tratando de que usted le envíe su apoyo monetario para sus ministerios. Usted asiste a muchas de esas reuniones y se expone a esos trucos. Aparece por allí alguno, oh, el Señor me ha revelado que esta noche aquí hay 10 personas que van a dar $1,000 para el ministerio este. Después dice, el Señor me ha revelado que hay 50 personas que van a ofrendar $500. Pero no es así. Eso es poner la cosa ligeramente. Es una artimaña, es un engaño. Y eso es terrible. Ahora, por eso muchas personas se apartan del Evangelio de Jesucristo y dicen, lo único que quiere esta gente es dinero. Y desafortunadamente es verdad en muchos lugares. Bueno, esa es la razón por la cual en Calvary Chapel nunca ponemos a la gente en compromiso. Esa es la razón por la cual aquí, en Calvary Chapel, nunca estamos apelando para obtener ofrendas. No se dice más nada que los sugieres pasarán delante para recibir los diezmos y las ofrendas. Pero usted está en la opción, o tiene la opción de dar o no dar, y nadie se lo va a pedir. Es por eso que aquí en Calvary Chapel amamos darle a las personas para simplemente hacerles volar la idea de algunas mentes de las personas que dicen que la iglesia está solo para sacarle dinero a las gentes. Eso mismo le sucedía a Pablo. Él no quería ser acusado de ser un sacaplata o simplemente estar por el dinero de las personas. Él no quería ser una ofensa. ¿Se da cuenta? Hace unos años, cuando el Señor me llamó al ministerio, había visto a muchos de estos ruegos de un poquito para Jesús. Había visto muchas formas de apelar buscando las ofrendas. De hecho, en la universidad se me enseñó cómo hacer una importante apelación por dinero. Se me enseñó cómo desarrollar el estímulo, solicitar compromisos y cosas por el estilo. Pero cuando el Señor me llamó al ministerio, dije, Señor, voy a hacer un trato contigo. Te voy a servir en el ministerio todo el tiempo que tú proveas, pero nunca le voy a pedir apoyo a las personas. Cuida tú de mí. No voy a pedirle a las personas, no voy a rogarles a las personas su dinero. El dinero nunca será un asunto en mi ministerio. Bueno, siento que es criminal y está manifiestamente mal ver esos ministros que constantemente están implorándole a la gente por sus dólares. Es casi tan malo como en el tiempo en que la iglesia del oscurantismo vendía indulgencias. ¿Usted quiere tener su oración contestada? Bueno, envíenos una ofrenda a nosotros. ¿Quiere que se salve su hijo? Envíenos una ofrenda y Dios lo salvará. Usted puede comprar la salvación de su hijo. Usted puede sanar a su madre. Puedo comprar toda clase de indulgencias. Está pensado para hacer de esta forma, en esas campañas, levantamiento de fondos y aún por medio del teléfono. Si los que estaban solicitando esos fondos viviesen vidas muy sencillas, no vidas de estilo pomposo, entonces yo lo aceptaría. Pero cuando los mismos que están rogándole a los pobres el sacrificio de la viuda, el cheque de su seguro social para que se los envíe, mientras hacen eso, están viviendo una vida de gran nivel, yo encuentro esto como algo intolerable. El apóstol Pablo, y pienso que me identifico y amo a este sujeto porque tenía mucho de la misma actitud que yo tengo en lo que a dinero se refiere. Él dice, no quiero su dinero. No voy a tomar su dinero. Me gloría en el hecho de que pude proveer para mí mismo y para las necesidades de los que están conmigo. Y no quería tomar nada de ellos. Él prefería estar muerto que perder ese poquito de gloriarse en que no tomaba el dinero de ellos. Aunque, como apóstol, estaba en su derecho. Dios ha ordenado que los ministros del Evangelio vivan del Evangelio, y es una orden, reitero, y eso es lo que se tiene que hacer, es correcto. El buey no debe tener puesto el bozal. Dios, si él cuida del buey, con toda seguridad cuidará de sus siervos que predican su palabra. Los siervos comían de las cosas del altar, así que tenemos todo el derecho. Con todo, no quise ser de ofensa para ustedes. No quise ser piedra de tropiezo para que alguien piense que me está tratando o que yo me estaba tratando de enriquecer por medio de la predicación del Evangelio. Decía Pablo, porque yo de nada de esto me he aprovechado ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. No estoy tratando de hacer una apelación ahora, dijo Pablo. No. Ese no es el propósito por el cual les digo estas cosas. Decía Pablo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Vale decir, expresaba Pablo, no estoy predicando por la gloria humana o por el dinero. Esto es una necesidad que está impuesta en mí. Es una carga sobre mi corazón. Ay de mí si no predico el Evangelio de Jesucristo. Y agregó, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Y así Pablo decía, lo estoy haciendo voluntariamente, por lo tanto, tengo mi recompensa por lo que estoy haciendo para el Señor. Luego decía, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Mi amiga oyente, mi amigo oyente, créame, amo esta actitud de Pablo. Porque Jesús dijo, de gracia recibiste, dad de gracia.